Después de semanas de zozobra, el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón habló por fin sobre el caso de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, concluyendo que sí, efectivamente, había copiado parte sustancial del contenido a la tesis de Edgar Ulises Báez publicada un año antes.
Recapitulemos un poco este escándalo. El 21 de diciembre, el escritor Guillermo Sheridan, en su columna en Latinus, denunció que Esquivel Moza había plagiado en 1987 su tesis de licenciatura.
La intriga fue clave porque la ministra Esquivel estaba entre los 5 candidatos elegibles para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que al final fue ganado por Norma Piña.
La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con un repositorio digital con todas las tesis de sus egresados, el cual es público y fácilmente consultable, por lo que miles de personas pudieron corroborar lo que ya escribía Sheridan, que ambas tesis son en muchos sentidos idénticas.
Tan iguales que incluso Esquivel Moza y Báez tuvieron la misma asesora, la profesora Marta Rodríguez, quien además asesoró otras 2 tesis idénticas en las décadas siguientes. Es decir, que había 4 trabajos igualitos de la misma asesora y 2 más con otra tutora, según encontró una investigación de El País. La UNAM ha dicho que investigará a Rodríguez para iniciar un proceso contra ella.
Sobre Esquivel, la universidad ha dicho que no tiene las facultades para retirarle el título de licenciada en Derecho y que tampoco las tiene para retirarle la cédula profesional, pues eso le corresponde en teoría a la SEP.
Todavía un día después del comunicado de la UNAM, el 12 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionó con sus 11 elementos como si no hubiera pasado nada.
¿Existe algún otro asunto en la orden del día?
Ninguno, señora ministra presidenta.
Gracias.
Para algunos, incluido el presidente, la respuesta de la UNAM ha sido cómoda, mientras que otros han llamado a poner más atención a lo que sucede en la educación superior y en la academia, la cual, como ya nos demostró este caso, no está exenta de corrupción. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué podría pasar con este caso. Los trabajos de tesis, ¿qué demuestran sobre el aprovechamiento académico? Y sobre todo, ¿cuál será el futuro de este mecanismo de titulación?
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con el profesor Luis Josué Lugo, creador de la plataforma TesiCafé, un proyecto de apoyo para la creación e investigación de tesis.
Luis Josué, bienvenido a Tribu Política y muchas gracias por participar con nosotros para analizar esta problemática con la ministra Yasmín Esquivel y el plagio de su tesis. Pero comencemos por otro lado. ¿Qué tan normalizado es que se pueda hacer esto y por qué?
La tesis del expresidente Enrique Peña Nieto, el grupo de Aristegui Noticias hizo una investigación a fondo en donde, si no mal recuerdo, concluyen que cerca del 75% de esa tesis tiene plagio. ¿Cómo se concluye esto? A través de softwares como Turnitin, que nos apoya para que cuantitativamente nos indique cuánto alguien plagia una tesis. Si hablamos que un expresidente tiene una sospecha o tiene una tesis donde el 75% no supo citar bien, dando el beneficio de la duda, ¿no? Para no atreverme a decir que la plagió toda, creo que estamos hablando de un problema estructural y sintomático que tiene que ver con un gran significante de nuestra cultura, que es la corrupción. Tiene que ver también con una precariedad laboral en donde entonces la gente pues quiere titularse rápido. Tiene que ver con una falta de organización también en la forma en cómo uno desea adquirir ese título. Y también me parece que habla sobre las estructuras académicas en las cuales estamos sostenidos, que precisan una actualización, una discusión, una revaloración en función de pues adquirir las herramientas teóricas y metodológicas que precisa actualmente esta humanidad, ¿no? Sin perder el pensamiento crítico, pero que realmente puedan ayudarnos y aportarnos algo profesionalmente. vuelvo entonces al origen de tu pregunta. ¿Qué tan normalizado está? A mí me parece que lo está. No me atrevería a poner un porcentaje, como lo está en otros ámbitos de la vida. La academia es parte de esta vida social y hay, pues, actualmente gente que se dedica a hacerles tesis a otros. Hay grupos académicos que no sé hasta qué punto lean o no lean las tesis de sus amigos o amigas. Y por otro lado, también hay gente que se toma con mucho rigor el ejercicio de hacer una tesis, asesores y asesoras que no les pagan, nos paga 50, 100 pesos a veces la universidad pública, pero uno lo hace más por apoyar al tesista. Hay gente comprometida con la investigación. No me gustaría creer en el cliché, hay de todo, pero sí hay diferentes formas de tenerlo. En esa parte y en esta divergencia y diferencia está, por supuesto, el tema de la corrupción.
En ese sentido, Luis Josué, tú que conoces este ambiente para llevar a cabo las asesorías para realizar este trámite de titulación, ¿qué piensas de la figura de la tesis en este momento? ¿Es un proceso que ya debería actualizarse?
A mí me gusta que esté ahorita en la arena pública este tema, porque creo que teníamos que abordarlo, fíjate. Carlos Slim hace no más de 3 meses sugirió que las tesis desaparecieran y que a las y los estudiantes se les incorporara rápidamente al mercado laboral. Andrés Manuel en la mañanera hace un par de meses también señaló la necesidad de que las instituciones públicas discutieran el tema de la tesis. Pero de pronto han quedado como temas aislados que no son cosa menor, porque, y en eso quiero ser enfático, para mí, como Josué Lugo, mi posición es injustificable que una tesis se plagie y es injustificable la falta de ética en cualquier actividad humana que tengamos, y la academia es parte de una actividad humana. Porque también de pronto he visto posturas laxas como no, pues es parte de nuestra cultura o no es para tanto. Pero también hay que distinguir matices, y creo que el clima político en el cual actualmente nos encontramos es un clima establecido por especialistas en estos temas de mucha polarización, y la polarización vende, ¿no? Entonces, o estás o no estás, o no eres, o eres Messi o Ronaldo, o eres Argentina o anti-Argentina, o eres AMLO o anti-AMLO. Y entonces pareciera que es tesis o no tesis. No, a ver, espérame un poquito. No es lo mismo plagiar 100% de una tesis, que es injustificable totalmente, como es el caso de la magistrada, que parece ser que sí está casi el 100% de la tesis plagiada, a un 75, que no te excusa como Peña Nieto, pero bueno, hubo un 25% ahí. Y hay distintos tipos de plagios. Hay gente que no sabe que está plagiando, y sí me consta, pero no es lo mismo no saber que estás plagiando en tercero de tu facultad a estar ya en el doctorado y no saber que estás plagiando. ¿Cómo te pasaste entonces toda tu formación? Es injustificable el tema de un plagio, pero hay que ver matices y qué tipo de plagio se ha hecho. Al mismo tiempo, hay que cuestionarnos qué es una tesis, porque también es que ya las tesis están inválidas, son de modernes, como es el caso de Carlos Slim, que es un tipo muy inteligente, que esta declaración la puso en la arena pública en el marco de elección de rector de la UNAM. Es muy interesante también ir siguiendo todos estos hilos. Entonces, a ver, ¿la tesis es necesaria? Sí, y no porque apoye yo en Tesicafé y sea fan de la tesis y sea un adicto a la tesis, ¿no? Llevo 3 tesis, pues sí es necesaria. ¿Es para todos y todas? No. Hay otras formas en las cuales te puedes titular. Como parte de universidad pública, ¿estaríamos corresponsabilizados, inclusive por legislación, a corresponderle algo a la sociedad? Sí, pero no es la tesis la única forma y manera en la que podemos hacerlo. Que muchas veces el proceso de la tesis es oneroso, engorroso y pertenece más a un metalenguaje que pocas veces corresponde con la realidad, también. Entonces creo que en función de esto es muy importante repensar y reactualizar la forma en la cual una investigación explique parte de lo que actualmente estamos viviendo, nos acerque a fenómenos contemporáneos dentro de los campos que estemos tejiendo, aportemos soluciones interdisciplinarias como hoy el mundo lo está requiriendo, y una pandemia ya nos dio una gran cachetada de la necesidad que tenemos de investigaciones serias, rigurosas y científicas, y al mismo tiempo no dejar de lado que somos seres humanos. Y el ser humano necesita goce, y el ser humano necesita disfrutar lo que está haciendo, y el ser humano necesita mecanismos de respeto entre asesor y asesorado, necesita mecanismos de respeto a los propios profesores que nos dedicamos a asesorar tesis, que pues no se consideren a veces quizá más las mafias políticas o los intereses, porque entonces ahí estamos perdiendo el sentido de lo que es hacer una tesis, de apoyar hacer una tesis, y de que nuestro país necesita además la investigación científica, y un primer nivel de la investigación científica, por muy romántico que suene, es una tesis.
Desde tu perspectiva, Luis Josué, ¿qué crees que haya ocurrido en el caso de la aún ministra Esquivel? ¿Habrá dicho, me gusta este trabajo y lo quiero? ¿O habrá pagado para que se le hicieran? ¿O qué consideras que haya sucedido?
Es buena la pregunta, José. Mira, como pues ando muy metido en estos temas, andado ahí de chismoso leyendo varias coberturas, porque es parte de la investigación, o sea, la curiosidad y el chisme, pero canalizándola hacia alguna investigación de provecho, ¿no? Y es muy importante señalar que cuando la ministra Yasmín y Gustavo plantean sus tesis, que son con un año de diferencia nada más, la UNAM no tenía tantos procedimientos, ni tampoco otras universidades, para verificar que haya plagio o no plagio, lo cual me parece que también es un medio absurdo ir a la consecuencia y no a la causa. La causa es que no estamos sabiendo citar, referir y que hay una cuestión ética de por medio. Entonces, es una gran pregunta, ¿por qué hasta apenas se está sabiendo? Y la respuesta es que la UNAM no tenía en ese momento todos los softwares que Turnitin, más o menos es como el 2000 para acá, en donde empezaron a hacerse ya juicios cuantitativos, ¿no? Y se puede determinar el porcentaje de cuánto está plagiado una tesis, como te mencionaba el caso de Peña Nieto. Dicho lo cual, entonces, había más responsabilidad en las tesis anteriores porque pues le caía sobre ti como estudiante, sobre tu asesor y sobre tu jurado. Hoy, insisto, hay un software que te apoya. Cuando uno entrega su tesis, inclusive su tesis pasa por software para saber qué tanto o no porcentaje está plagiado. Insisto, hay que atender la causa y no solo la consecuencia. Entonces, también tendríamos que atender qué está pasando para que la gente no sepa citar o para que se le haga fácil plagiar. Pero bueno, más allá de eso, yo hice la revisión cualitativa de ambas tesis en el TikTok que tenemos de Tesis Café. Hacemos algunas revisiones, a esa le fue bastante bien. Y hacen preguntas y ahí me ayuda a bajar, ¿no?, el discurso de la ciencia y la investigación, porque el sinólogo se queda solo entre colegas. Y para mí TikTok ha sido una herramienta fundamental. Y fíjate que, o sea, salvo un capítulo, es pero hasta los mismos conectores. O sea, no hay forma en la cual se puede eludir una responsabilidad de plagio en este tema. La forma en cómo se está buscando eludir es, pues yo la hice primero, que parece también algo muy lastimoso. Yo la hice primero, no, yo fui. Pero a ojo cualitativo, ¿no?, porque cuantitativamente necesitaríamos palabra por palabra. Seguramente lo va a hacer la UNAM, adelantándome a lo que va a pasar, lo va a hacer la UNAM. Se está transcribiendo seguramente, va a pasar por Turnitin. La ciencia es maravillosa para apoyarnos en este aspecto. Pero no olvidemos la parte humana. Y hubo un ser humano de los dos que están en cuestión que plagió. Eso es indudable. ¿Quién fue primero? Pues tenemos que esperar el veredicto legal para saberlo, pero si corresponde a las fechas tal cual se entregaron, pues parece que la ministra Yasmín fue quien lo plagió. ¿Cómo? ¿De qué forma? No tengo la menor idea, pero también ahorita hay un mercado muy fuerte de gente que le hace tareas a otras personas. Y creo que desde ahí empieza el primer punto que ahorita estamos teniendo como una gran consecuencia. Y esperemos ahora a ver cuántas más tesis salen así de antes del 2000 que no estaba Turnitin, porque yo creo que también es otro gran tema que ahorita debe generar una crisis muy fuerte en varias personas e instituciones, José.
Turnitin, el software al que se refiere Josué Lugo, fue lanzado por primera vez en 1997 con el objetivo de apoyar a las universidades y venderles la licencia, claro, para evitar el plagio en sus publicaciones comparando textos con otros de bases de datos privadas gracias a un algoritmo patentado por ellos.
Pero así como del lado de las universidades, los estudiantes tienen sus recursos. Hoy en día la educación se enfrenta a nuevos retos como el uso de la inteligencia artificial o de servicios donde otras personas hacen la tarea por ti.
En 2020, Google compró Socratic, una app a la que le puedes hacer preguntas de nivel secundaria, bachillerato o universidad y te va guiando paso a paso hasta la respuesta.
También existen alternativas más rústicas, como Tuteto, que es una empresa mexicana que literalmente hace las tareas por ti a cambio de dinero. Muy ético, ¿no? De acuerdo con las cifras de su página web, lleva 9 años en el mercado. Han hecho 180 mil trabajos y han tenido 95 mil clientes satisfechos.
Las cosas han cambiado muchísimo en la última década, por lo que quizás las instituciones educativas tienen que replantear los objetivos del aprendizaje, los productos con los que se debe evaluar las competencias adquiridas y cómo se integrará la tecnología a esta ecuación. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Luis Josué Lugo.
Ahora que ya se determinó el plagio, ¿qué seguirá después tras esto? Sobre todo en las personas que están en cargos públicos y sobre todo a quienes aspiran a buscar un cargo a futuro. ¿Cuál será la figura de sus tesis y las formas de tratar estos casos desde la academia?
Creo que el escenario negativo sería culpar a la tesis, ¿no? Entonces, echarle más todavía leña al fuego de la que ya existe y no observar las áreas de oportunidad que nos está dejando este tema, ¿no? Entonces, sería muy lastimoso que ahora esto se convirtiera en una quema de brujas en donde viene temporada de elecciones, ¿no? O sea, creo que ahora que lo pienso va a haber muchas entrevistas y trabajo para los que nos dedicamos a esto, porque la tesis sí devela una parte de la persona, por supuesto que la devela, ¿no? Andrés Manuel hizo su tesis sobre las leyes de reforma y las transiciones que ha tenido México a lo largo de su historia, y en sus conclusiones menciona que hace falta una transformación más. Y ahí está su discurso político actualmente. Ricardo Anaya hace su tesis de posgrado sobre el Partido Acción Nacional y la doctrina católica. Entonces, claro que la tesis es muy importante observar, pero me gustaría que nos aproximáramos a un periodismo, a una academia, a un análisis de los matices que va dejando el hacer una tesis y la aportación que va dejando hacer una tesis. Me parece que es un gran momento para que como universidades públicas nos cuestionemos para qué sirve y qué hacemos con las tesis. Porque para mí, como Josué Lugo, si mi tesis se va a quedar solamente entre mis colegas y se va a publicar en un libro, eso no le gusta, bueno, yo lo he dicho con mis colegas, pero hay TikToks que están viendo mucho más que tu libro, ¿no? Y no están obligando a las personas a ver los TikToks y la gente está aprendiendo en TikTok. ¿Por qué no entramos entonces como academia también al debate público, a la arena pública, aportamos con rigor y discusión lo que sabemos, mostramos prácticas de eticidad y mostramos que la investigación y la metodología sí sirve? Porque aquí tenemos una paradoja, ¿no? Por un lado, las tesis que vemos que están plagiadas, pero por otro, la necesidad de citar. Y tenemos también a Bellacat, que se metió en un problema de plagio recientemente. Entonces, creo que estas palabras que estamos volviendo a traer a la arena pública, a lo digital, actualmente son muy importantes retomarlas. Me gustaría también mucho que como universidades públicas ponderáramos más el diálogo, el debate, la aportación de ideas a los grupos políticos, porque también, ¿no?, comentaba con alguna alumna que me preguntaba recientemente en un espacio académico, oye, ¿y pues cómo se dio este caso? Bueno, es que vamos a suponer que tú tienes un grupo de personas con las cuales te relacionas, ese grupo de personas leen a los que tú asesoras y pues quizá confían tanto en ti que ya no los leen con rigor. No, vamos a regresar a que se lea quizá menos por cada persona o se lea lo necesario y lo suficiente por persona, pero acompañemos realmente en un proceso en donde la tesis le ayuda al estudiante a titularse, ayuda a la investigación y ampliemos las formas en las cuales la gente puede investigar. Por ejemplo, hay universidades en Estados Unidos que están titulando con canciones de rap, que están titulando con documentales. En México, la UAM Coajimalpa tiene una maestría que a mí me parece muy, muy innovadora, es la maestría en comunicación estética y diseño, me parece se llama, en donde se titulan con proyecto interdisciplinario. A mí me parece excelente, bienvenidas sean esas propuestas. Hay que actualizar el debate y las formas, no desaparecer a la investigación, que tanta falta hace y tanta falta también le hace a nuestros políticos que luego se pueden hacer cada TikTok o cada tontería por tener likes y views. Y entonces el respaldo a todo eso va a ser la investigación, José.
La Oficina del Abogado General de la UNAM lanzó un comunicado explicando detalladamente por qué la institución no tiene las facultades para retirar un título. Dicen que, de hecho, la única instancia que puede hacerlo es la Dirección General de Profesionales de la SEP y solo a personas condenadas judicialmente a la inhabilitación de su ejercicio profesional.
Distingue además el título de la cédula. Mientras el título es una comprobación académica de conocimientos y competencias acreditado por una institución educativa, la cédula es un trámite de tipo administrativo. Oficialmente, la ministra ya no es estudiante, por lo que no pueden sancionarla. Y si le quitan su título, eso no necesariamente significa que deja de ser licenciada en Derecho. Por lo que en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, estamos en un área gris jurídica que posiblemente no derive en ninguna sanción.
Esto no es así en todas las universidades. Por ejemplo, el CIDE tiene una cláusula que prevé la revocación del título por plagio aun si el trámite ya se efectuó. Ejemplos internacionales también los hay, incluido el del ministro de Defensa alemán del gabinete de Angela Merkel, quien renunció en 2011 por un escándalo de este tipo.
De acuerdo con lo comunicado por la UNAM, este caso ha provocado que en el Colegio de Directores de Escuelas y Facultades endurezcan las medidas para prevenir casos de este tipo. Y hablando de tesis, ¿quieres saber de qué van algunas de las tesis de las corcholatas?
Claudia Sheinbaum se graduó como física en 1988 con la tesis Estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural. 2 años después hizo una maestría en ingeniería con la tesis Economía del uso eficiente de energía eléctrica en la iluminación y su doctorado, también en ingeniería, en 1994 con Tendencias y perspectivas en la energía residencial en México, análisis comparado con los países de la OCDE.
Marcelo Ebrard se graduó como licenciado en Relaciones Internacionales en el 84 del Colegio de México con la tesis Congreso y Democracia. Después, según su currículum, estudió Administración Pública en París, Francia.
Ricardo Monreal cuenta con un doctorado por la UNAM con la tesis Origen, Evolución y Perspectivas del Federalismo Mexicano, presentada en 2002. Cuenta además con 7 libros de su autoría publicados por Editorial Porrúa y el Gobierno de Zacatecas.
Adán Augusto se graduó en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con la tesis El Estado Federal Mexicano. Más tarde estudió Ciencias Políticas en la Universidad de París.
¿Y para ti qué tan relevante es el desempeño académico de los políticos y los funcionarios? ¿Crees que esto habla de ellos como personas?
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos escuchar nuestros episodios La Tesis de Yasmín Esquivel y Norma Piña, la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te dejamos los links en la descripción.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.